en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio vacío en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. El cargamento del Espacio en Blanco ya está listo. Van a ser casi 4 horas de temas únicos con una intención: que nos acompañéis y disfrutéis en la madrugada de la radio aquí en Radio Nacional de España. Y es para nosotros un inmenso placer estar aquí juntos llenando este tiempo y este Espacio en Blanco que ahora se abre. Sabéis que estamos realizando unas emisiones especiales de verano, recopilando algunos de los mejores temas e invitados, lo que nos habéis pedido en vuestros emails y vuestras comunicaciones. Y sabéis que hay un punto de reunión en la noche, en el misterio. Se accede a través de nuestra página web, www.espacienblanco.es. Buscáis por ahí chat y hay un montón de gente reunida charlando acerca de estos temas. Y si quieres mandarnos un mensaje, espacienblanco@rtve.es, esa es nuestra dirección de email, y enseguida lo contestaremos. Y ya tenemos todo listo para salir de viaje. Nuestro primer destino, los guerreros del arco iris, y el invitado, alguien que nos llega desde México, todo un lujo para el programa. Ha sido, junto a su padre, uno de los descubridores de la tumba del señor de Pakal en México, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes desde la tumba de Tutankamón. No os lo perdáis, tiene mucho que contarnos y tiene mucho que ver con el futuro que se acerca. Ahí os dejamos.
Solo un gran jefe ataca al enemigo sin matarle. Utilizará mi hijo más veces el caballo.
Tu hijo solo hace una vez tal recorrido.
No puedo comprender lo que he presenciado. Lo que acabo de ver es un sagrado misterio acerca de ti. Después de lo que he visto, llegarás más lejos que tu padre.
Esos eran guerreros. Guerreros de las praderas, seres de otro tiempo. Sin embargo, algunas íntimas visiones, algunas profecías, hablaban de una nueva raza de guerreros. Llegarían en el mayor tiempo de crisis. Surgirían en todo el planeta, y su arma, la impecabilidad. Su escudo, el amor por la tierra y la vida. Su bandera, el arco iris, el símbolo de los dioses después de la hecatombe, el símbolo de la alianza con el cielo, el arco iris.
Son los nuevos guerreros, los del arco iris, los que ahora queremos descubrir.
Ahí están esos nuevos guerreros. Creo, Alberto, que había una profecía que hablaba de que en el mayor momento de crisis iban a surgir esos guerreros, quizá de una forma espontánea, porque yo no sé si esto es un movimiento que está organizado humanamente, a lo mejor está organizado divinamente.
Yo creo que está organizado de una manera muy especial, y precisamente el libro va a ser una sorpresa para muchos de estos movimientos que lo componen, porque yo creo que por primera vez van a encontrar que lo que muchas veces han sido movimientos aislados están tejidos en un mismo tapiz de colores, ¿no? En un mismo tejido de colores, y que lo que uno grupo hacía aisladamente aquí en España y otro aisladamente en Australia y otro en Dinamarca y otro en Argentina y otro en los Estados Unidos y en México, estaba encaminado a lo mismo. Y además no solamente estaba encaminado a lo mismo, sino que además respondía al mismo arquetipo, al mismo símbolo y a ese mismo intento, a esa misma impecabilidad de la que tú hablabas, y que es una impecabilidad para que con el amor hacia la tierra busca sanar las heridas que por siglos, por milenios hemos infringido a nuestra propia madre.
Uh-huh. ¿Y había alguna profecía que hablaba de ello?
Son un cuerpo de profecías, es un cuerpo de profecías que apareció publicado por primera vez por dos indígenas de Norteamérica, en el cual relataban tanto entre los pies negros como entre los Hopi, como entre los Esquimo, como entre los grupos de la Alaska y diferentes pueblos, a México también, purépechas y aztecas, una recurrencia de leyendas que hablaban de esto, que hablaban precisamente del tiempo en el cual la tierra empezaría a estar envenenada, el agua no podría ser bebida porque precisamente estaría tan contaminada, el mismo sol estaría debilitado, el bisonte, el águila desaparecerían y habrían tantas guerras entre hermanos y hermanas, entre pueblos, que sería necesario que en la tierra surgiese un nuevo tipo de guerreros, de tribus, de naciones y de pueblos que adoptarían precisamente la leyenda del guerrero del arco iris para empezar sus luchas, sus combates para curarla a la tierra.
Un combate que sería de otra forma, que ahora vamos a analizar, pero es muy curioso que sea el símbolo del arco iris, que fue el símbolo que dejaron los dioses después del diluvio, por ejemplo, surgió el arco iris como el símbolo de la unión con lo divino.
Así es, en casi todas las diferentes culturas de la humanidad, y eso es también parte del estudio que yo realicé para hacer el libro, hice un estudio comparativo de las leyendas, de la mitología que tiene que ver con el arco iris entre pueblos tanto de Oriente como de Nueva Zelanda, del África, de Sudamérica, etcétera, y siempre aparece este arquetipo, este símbolo del arco iris como un símbolo de esperanza, como un símbolo que queda de puente, de serpiente, que une la tierra con el cielo, que une y que es al mismo tiempo una esperanza de que el diluvio, que el mal tiempo ya ha pasado, que la gran tormenta ha terminado y que es el tiempo de un nuevo tiempo, es un tiempo de un nuevo tiempo en el cual las flores vuelven a aparecer de nuevo, las aves empiezan otra vez a volar, las serpientes y los animales empiezan a repoblar la tierra.
Esta noche, como muchas veces intentamos, queremos dar claves para que lleguemos a la comprensión. Es muy curioso porque, como tú decías, gran parte de esos grupos han comenzado a hacer cosas en diferentes partes del mundo, no sabían qué estaban haciendo, o sí sabían a lo mejor lo que estaban haciendo, pero se estaba haciendo quizá de una forma muy inconsciente. Yo te pregunto si, por encima de toda esa serie de redes que ahora se están comunicando o intercomunicando, había una inteligencia superior, extraterrestres, Dios, no sé cómo llamarlo, que estaba preveyendo ya todo ese camino, ese resurgimiento de los guerreros del arco iris, todos esos movimientos que poco a poco se han ido infiltrando en la sociedad. ¿Había algo que lo estaba controlando sin que la gente de abajo, nosotros, nos diéramos cuenta?
Yo creo que es una combinación de la inteligencia de la tierra misma. Es decir, la tierra como ente vivo también sabe, como nosotros a veces cuando estamos conscientes y cuando utilizamos nuestro conocimiento, estamos conscientes de lo que nos aqueja. Sabemos cuál es la fuente de nuestros males. Y nuestra abuela, es decir, nuestra abuela común, la tierra, que es muy sabia y que ha estado aquí por muchos centenares de millares de millones de años, seguramente que también ya tiene conocimiento de qué es lo que la queja. Entonces lo que yo pienso es que más que nada es el resultado de un llamado de la misma tierra a sus propios hijos, es un resultado de la inteligencia de la tierra para buscar curarse a sí misma de todas las enfermedades que la quejan. Pero la tierra no está sola, la tierra también tiene un compañero que es su marido, que es el sol, y que de esta copla, de esta acoplación de la inteligencia de las galaxias y del universo, esos rayos de sol que llegan aquí y que producen la vida, es decir, que hacen germinar, que fecundan a la Tierra, también traen una inteligencia, traen la inteligencia de las galaxias, y que es precisamente el sol y la energía del sol. Es también una forma genética, o sea, una forma de codificar la genética de la Tierra. De alguna manera es el esperma, es la parte masculina, es la parte positiva del universo que preña la parte receptiva, nutriente de la madre de la Tierra, y que de esta combinación surge la vida y surge la inteligencia. Entonces nosotros como hijos y frutos de esta unión, de alguna manera también respondemos a la inteligencia que recibimos de nuestros dos, genéticamente de nuestro padre y nuestra madre.
Hemos planteado el tema, habría que abordarlo directamente. ¿Qué son o quiénes son los guerreros del arco iris? ¿De dónde surgen? ¿Cómo surgen?
Yo diría que esta leyenda que llega a través de los tiempos empieza a convertirse en historia precisamente en el año de 1945. Creo que en el año de 1945, con la explosión del átomo, con Hiroshima y con Nagasaki, por primera vez el ser humano, la raza humana, se da cuenta del poder de destrucción que es capaz, que ha sido capaz de crear, y al mismo tiempo adquiere conciencia de su globalidad. Es el primer momento en el cual toda la Tierra simultáneamente adquiere la verdadera imagen de que está ligado, de que todo está ligado. Entonces precisamente es el momento en el cual una fuerza de destrucción es desencadenada, una fuerza de destrucción que obviamente el ser humano y la Tierra misma supieron desde ese instante que podría ser y sería uno de los peligros más grandes que podrían aquejarla. Y justamente en esos momentos surgen las primeras generaciones de individuos que empiezan a darle la espalda al paradigma, que empiezan a salirse de lo que llamaban algunos filósofos la carrera de las ratas, que empiezan a escapar de la sociedad consumística, que empiezan a escaparse de la sociedad industrial, que le dan espadas al sistema irracional, ecocida, que hasta este momento había crecido como un monstruo sin ningún control. Y que esos primeros individuos que se empiezan a agrupar y empezar a crear nuevas tribus como fueron las tribus de los beatniks en los Estados Unidos, que se identificaban poco a poco y que con un nuevo movimiento que tomaba precisamente del conocimiento antiguo de los pueblos rojos, de Oriente, de la música, de las rituales, de las culturas negras, y que al mismo tiempo iba adoptando y juntando y sincretizando todas esas diferentes experiencias. Esas primeras tribus serían para mí las que anunciaron el inicio del movimiento de los guerreros del arco iris.
¿Todos adoptaron el mismo nombre o se comienza a adoptar al mismo nombre?
La adopción del nombre de Guerreros del Arco Iris yo la he trazado al año 71. El movimiento beatnik sobre todo tuvo su gran fuerza a partir de la primera mitad de los 50 hasta la primera mitad de los 60. Después vienen todas las tribus grandes, es decir, el movimiento de la explosión de esa generación nacida en la posguerra, y que como una gran generación de nuevas flores estalla en el 68, sobre todo estalla en el 68 con movimientos de juventud con muchas características muy similares en todo el planeta. Y estas nuevas grandes explosiones de jóvenes creo que anuncian ya una manera masiva ese despertar de la humanidad, pero no es sino hasta el año 71 con específicamente los que lograron atravesar las grandes turbulencias, llamabas tú antes, de los 60, que empiezan a identificar su lucha, su intento, y también empiezan a adoptar más claramente y con mayor certeza este símbolo del arco iris, y que empiezan a encarnar la leyenda de los guerreros del arco iris.
¿Y hay en ese momento algún interés o una necesidad de organizar o de intercomunicar a esos grupos que de alguna forma lo están de forma espontánea?
En ese momento no. Es decir, yo creo que por cerca de 15 años, todos los 70 y la mitad de los 80, la mayor parte de estos movimientos se concentraron en su trabajo, en su propia región, con sus propios problemas, en su propio crecimiento, en su propio desarrollo grupal, local, regional. Y que no es sino hasta la mitad de los 80 que empiezan a adquirir una conciencia de ser un tejido, de ser un movimiento global. Es el momento en el que la ecología también empieza a adquirir de más y más una importancia a nivel global, y que todas las redes ecologistas empiezan a tender puentes entre sí para empezar a crear un movimiento mucho más coordinado. Y en ese momento también que otros movimientos de guerreros del arco iris, como el de las familias el Consejo Tribal de las Familias del Arco Iris, como la Greenpeace, como los movimientos alternativos de Dinamarca y de Europa y Alemania, el momento que empiezan a surgir una serie de iniciativas que adoptan el arco iris y que empiezan también a vincularse unas con las otras, como para crear poco a poco las bases de una sociedad en medio de la sociedad que está decayendo. En lugar de luchar por el poder y después buscar construir una sociedad, empezar a construirla desde ahora y no esperar a la catástrofe, estar listos para la catástrofe. Y esos son pocos años realmente los que tenemos de que este proceso se ha dado. Pero el intento más importante en estos tiempos y la tarea más importante en estos tiempos es precisamente esa, es de tejer todos estos diferentes movimientos entre sí, que todos ellos encuentren como el arco iris su especificidad, qué color y qué parte del espectro ellos tienen como trabajo especial y cómo armonizar ese color con los demás colores, para que precisamente a través de la armonización de todas las gamas de colores podamos regresar a esa luz, a esa fuente de energía que concentrada puede dar resultados de transformación y de cambio, y que al mismo tiempo es nuestra respuesta como humanos a los mensajes del sol.
¿Tenemos ayuda en todo este proceso o es un trabajo que tenemos que hacer desde aquí abajo, los propios seres humanos, los guerreros del arco iris?
Yo creo que tenemos que tomar fuerza de todo lo que podamos y que tenemos ayuda también, y que esa ayuda consiste también en el designio que, y en el papel que la Tierra tiene dentro del sistema, dentro de sistemas y de cuerpos más amplios. Yo creo que la Tierra tiene un papel importante, juega un papel importante, y que nosotros los humanos jugamos también un papel importante dentro de la Tierra, y que dentro de esta enorme inteligencia que es el universo, pues también hay una preocupación grande de que lo que hagamos aquí y de lo que suceda aquí tenga o pueda tener repercusiones o muy positivas o muy negativas para la humanización de otros sistemas.
Las visiones más amplias prevén dos salidas a nuestra civilización. Por un lado, una vasta y profunda destrucción que hará que el planeta, como un ser vivo, se quite de encima todo aquello que le agobia, que le está matando, con una profunda transformación de la vida. Y de otra, un profundo movimiento renovador de células del planeta, que desde su seno, a modo de antídoto, se lance a la sanación de ese cuerpo enfermo que es hoy nuestro planeta. En esta segunda concepción, el ser humano tiene aún la posibilidad de cumplir una gran misión: salvar la Tierra, salvar al planeta en el que vivimos.
Esas posibilidades queremos ahora analizar junto a nuestro invitado, y de paso, ver cómo puede ser el mundo del futuro.
El trabajo que deberían o que debemos de hacer esos guerreros del arco iris, esa posibilidad histórica de cambiar el rumbo del planeta. Vamos a ir viendo, si quieres, algunos aspectos de los guerreros del arco iris en la filosofía, no sé, empezamos por donde tú quieras. Ya estamos, a mí me gustaría incluirme en esos guerreros del arco iris. Estamos infiltrados en todo tipo de, en todos los aspectos de la sociedad.
Sí, lo importante es eso, es no esperar que nadie te dé una credencial para hacerlo, y que no hay nadie que precisamente te pueda a ti nombrar guerrero del arco iris. Es algo que tú asumes y es algo que tú realizas en el momento que estás haciendo una tarea abocada a lo mismo, ¿no? Entonces, claro que eres bienvenido también.
Muchas gracias.
Como todos los que estamos aquí. Bueno, en efecto, este movimiento, ya digamos, trabajando en cuestiones prácticas, lleva aproximadamente más de 20 años de estarse dando a través de todo el planeta. Y yo tengo conocimiento de diferentes grupos que están haciendo ya cosas muy específicas. Uno de ellos, por ejemplo, es el movimiento del Consejo Tribal de las Naciones del Arco Iris, que lleva 21 años ya de estarse encontrando año tras año en las parques nacionales, en los bosques de los Estados Unidos, siempre en un lugar distinto, siempre defendiendo el derecho a asamblea, al derecho a asamblea libre, y que crean y cada año producen un pequeño pueblo de 20, 25 mil personas que durante un mes conviven en paz, que conviven en ecología, que conviven en armonía unos con los otros y que conviven precisamente en una gran diversidad, una diversidad que se unifica en un mismo intento de paz y de unificación. Estos encuentros que son, como te decía yo, llevan 21 años de realizarse, son gratuitos, el dinero no existe, solamente el trueque. La medicina que se utiliza es la medicina alternativa. La forma de educación es talleres. El tipo de organización es el Consejo Circular Indígena. Los tipos de economía son economías alternativas. En fin, son una, es una suma de micro sociedades, de pequeños grupos que ya llevan un trabajo de 20 años, muchos de ellos en sus propias regiones, y que traen aquí a este gran muestrario, este gran circo o esta gran festividad de las alternativas. Como esta, existen muchas otras movimientos, movimientos de bancos, existen bancos que desde hace
unos... Eso me gustaría hablar, hay un banco en Suecia.
En Suiza, otro en Alemania, otro en Dinamarca, que han adoptado precisamente el nombre de bancos del arco iris, y que son...
¿Están legalizados y todo?
Sí, que funcionan ya totalmente, con cientos de socios, con sus sucursales, etcétera. Son bancos que funcionan para la ecología, para propósitos todos que son cuidadosamente estudiados, que las inversiones se hacen con fines y para cuestiones de ayuda, de restauración, de reforestación, ayuda a grupos marginales, en fin, para nuevas cooperativas, para clínicas, para escuelas alternativas. Es todo un movimiento bancario que está siendo utilizado para desarrollar nuevas alternativas y que tienen el apoyo de una economía, en muchos casos una economía sin oro, como se llama en Alemania, y que están creciendo cada vez más.
Es muy curioso porque, según he leído cómo funcionan esos bancos, dan préstamos cuando se los dan a las personas individuales, dos puntos por debajo de la tasa que dan los bancos normales, incluso mucho más bajo cuando se trata de cooperativas o hacer algún tipo de proyecto, porque no es tanto el interés de conseguir dinero como en los otros bancos, sino hay otra serie de intereses. Qué curioso y qué bonito que funcione así, ¿verdad?
Y que al mismo tiempo no tiene una serie de los gastos que tienen todos los bancos de representatividad, de
publicidad,
de locales lujosísimos, que funcionan realmente como bancos del pueblo para el pueblo.
Muy, muy curioso. ¿En Alemania has dicho que había?
Y en México también.
¿En México también?
Sí, las cajas populares se llaman.
Sí. Qué curioso. Seguimos viendo, si quieres, más aspectos de los guerreros del arco iris. Hay un capítulo en el libro que hablas de la energía, el arco iris y el aura. Muy curioso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el aura es esta fuerza luminosa que de repente... Antes nada más veían algunos seres muy especiales y que solamente se encontraba en los santos, y que de repente también con el paso del tiempo hemos aprendido a ver más y más, todos los que hemos atravesado una serie de pruebas y de caminos, todos aquellos que de alguna manera poco a poco hemos empezado a distinguir el huevo luminoso o el haz luminoso que rodea no solamente a los seres humanos, sino a las plantas, a las piedras, a las montañas, en fin, esa fuente energética que despide todo cuerpo vivo, y que ahora hasta los aparatos fotográficos como el Krillian logran fotografiar esta aura. Y esta aura, bueno, finalmente en muchas de las culturas que representa esta luminosidad, aparece en los siete tonalidades del arco iris, es decir, cada uno de los colores refleja de alguna manera algún tipo energético distinto. Y eso que se aplica a los seres humanos y a las plantas y a los animales, también la espectroscopía ha descubierto que también corresponde a las estrellas y a los soles. Que las estrellas y los soles en su viaje por el espacio blanco, por el espacio universal, también dejan una coloración atrás. Y que dependiendo de esa coloración se sabe si van, si vienen, a qué velocidad van, qué tipo de energía contienen esas estrellas y esos soles. Entonces, si desde lo más alto hasta lo más pequeño, desde lo más infinito en el macro, en el micro, todo responde siempre a esta misma ley de la energía y de la materia combinada, bueno, el arco iris de alguna manera representa la armonización de esas energías. Cada cuerpo no solamente es el reflejo de una sola coloración, sino básicamente de esas siete coloraciones. Y esas siete coloraciones son cada una de las fuentes de energía de los siete chakras. Y los siete chakras al mismo tiempo funcionan a veces armónicamente y a veces desarmónicamente. Cuando logran armonizarse, es que la energía está fluyendo como una serpiente y circulando a través del cuerpo, sea el cuerpo de la tierra, sea el cuerpo humano, sea el cuerpo de una planta. Entonces, este arco iris sería de alguna manera la serpiente, este arco iris y serpiente que recorre el cuerpo humano, es al mismo tiempo el símbolo o la forma de refractar exteriormente si nuestra energía está armonizada, si la energía de ese planeta está armonizada, si la energía de esa estrella está armonizada.
Hablábamos otras similitudes más con los guerreros del arcoíris, muy curioso. Hablábamos en esa introducción de que queríamos irnos hacia el mundo del futuro para ver cómo podría ser. Si te parece, comenzamos a dar algunas claves de ello. Viendo desde el punto de vista de los guerreros del arcoíris, ¿cómo actúan, por ejemplo, en la política? ¿Hay algo ya definido?
Bueno, tenemos ya, por ejemplo, que desde hace unos 8 años apareció en los Estados Unidos una coalición de organizaciones alternativas, políticas, marginales, grupos indígenas, grupos antinucleares, los gay, los grupos espirituales, que empezaron a unificarse detrás de la imagen de un líder muy carismático, que es precisamente un reverendo, que es el reverendo Jesse Jackson, y que buscó crear una alternativa, ha buscado y sigue buscando crear una alternativa política para el gran monstruo de los Estados Unidos, que de alguna manera se está preparando también y que está preparando al unir en redes, en esta coalición, a todos los grupos que de alguna manera son disidentes de estas dos tendencias que durante los últimos 2 siglos han estado dirigiendo al país y al mismo tiempo a ese gran imperio que son los Estados Unidos. Esta coalición de organizaciones de todos los colores precisamente se llama la coalición del arco iris, y en algún momento se ha hablado ya de la creación de un primer partido político independiente del democrático y republicano, que se llamaría precisamente el partido político del arco iris. Este intento y este esfuerzo y este trabajo que viene realizando el reverendo Jesse Jackson en Estados Unidos también tiene otro tipo de resonancias. Por ejemplo, el movimiento ecologista europeo, en los últimos también 6 o 7 años, que por primera vez tuvieron acceso a puestos políticos, parlamentarios, diputados y senadores verdes de Alemania, de Francia, de Holanda, de Italia, inclusive alguno de España y de algunos otros países. Estos diferentes eurodiputados ecologistas crearon dentro, en Bélgica, dentro del Parlamento Europeo, una coalición también, una fracción que durante muchos años se llamó la fracción del arco iris, que ha cambiado de nombre en los últimos tiempos, pero que también adoptó esa misma simbología, porque también responde también a esa filosofía, a esa mitología nueva, a esa filosofía nueva y vieja, que es la filosofía que incluye todo lo que, como la sociedad, lo que la sociedad no incluye, es decir, que incluye todas las gamas de coloraciones que generalmente la sociedad no incluye.
Es decir, que todos esos movimientos que surgieron casi de forma inconsciente, espontánea, sin comunicación entre ellos, en este momento se van reuniendo, formando una fuerza dentro del propio sistema, ¿no?
Así es, y bueno, tú tendrás idea y conocerás, existen cadenas como Econet o PeaceNet de telecomunicación que agrupan a centenares, a millares de organizaciones no gubernamentales de todo el planeta y que están más y más teniendo acceso a la información de lo que cada una de ellas está haciendo, al margen y al más de los encuentros que cada vez más se están realizando en el planeta y en el cual convergen también representantes de todas estas diferentes organizaciones a compartir sus experiencias, a traer su literatura, a contar sus historias, en fin, todo esto, a combinar sus esfuerzos, a crear alianzas, a ir tejiendo poco a poco esta red, regenerando este tejido canceroso que durante muchas décadas ya estaba amenazando de más y más la vida en el planeta.
¿Cómo ven los guerreros del arco iris o este nuevo movimiento, la educación? Y empezamos a avanzar detalles del futuro, si te parece.
Sí, puedo contarte sobre este aspecto una experiencia directa, ya que yo formo parte de una comunidad de estas de nuevos tiempos, de guerreros de arco iris, y desde hace 10 años nos encontramos viviendo en las montañas de México, después de 20 años de vivir juntos. Y uno de los intentos más exitosos de nuestro trabajo en esta comunidad ha sido precisamente la creación de una escuela para ir formando pequeñines y jóvenes guerreros del arco iris.
¿Tienes hijos tú?
Tengo 4 hijos, sí. Uh-huh. De ellos, 3 han pasado por esta escuela y uno, el más chiquito, entrará precisamente este año por primera vez. Y bueno, esto es una escuela que no está dirigida solamente a nuestros niños o a los niños de nuestra propia comunidad, sino que es una escuela abierta a las gentes de los diferentes pueblos que están en torno del pueblo del cual vivimos, el pueblo de Huehuecoyotl. Y es una escuela en la cual estamos poniendo en la práctica muchas de las enseñanzas y de los aprendizajes y de los conocimientos que hemos ido adquiriendo a través de estos 20 años. Es decir, hemos hecho un poco el resumen de todas esas experiencias desconectadas que hasta este momento teníamos y las empezamos poco a poco a tejer en un nuevo sistema educativo que parte desde la espiritualidad, que parte desde el respeto al sol, que parte desde el respeto a la tierra y que también implica acción social, que implica el involucramiento de los niños en las tareas de limpieza de su propio, no solamente de su propia escuela, sino del mismo pueblo, en la tarea de concientización de los demás niños, de las demás escuelas, en fin, en todo un trabajo educativo que, bueno, es solamente uno de los aspectos. En otros aspectos también es la educación a través de la literatura, a través de los audiovisuales, a través de la música, a través de las artes, a través de la cultura. Hay un trabajo que todas las diferentes organizaciones de nuevo tiempo, de la nueva era, ecologistas, etcétera, están realizando a través de revistas, periódicos, en fin, nuevos cables de televisión, programas como el tuyo, que están avanzando, como tú dices, infiltrando cada vez más los tejidos cancerosos de la sociedad y que poco a poco están creando archipiélagos, islotes y tejidos cada vez más más sanos, más arcoíricos, más en lo cual realmente hay un respeto a la diversidad.
¿Cuáles deberían de ser las características de sus guerreros del arco iris? ¿Y qué hacer? ¿Qué debería hacer en este momento? ¿Cuáles son las contraseñas, los lemas?
Bueno, yo creo que el lema más importante para estos tiempos es limpieza. Es el momento de comenzar a hacer una limpieza general. Y cuando hablamos de limpieza general, es una limpieza que comienza con uno mismo, es decir, concientizarnos de qué son las cosas que estamos realizando en nuestras vidas, qué son los pensamientos, las acciones, las palabras que más contaminan, cuáles son nuestras emociones más contaminantes y empezar a reducirlas, empezar a combatir contra esas emociones, pensamientos y acciones que están contaminando. Una vez que estamos realizando este trabajo, y no lo digo como separado, sino que es un trabajo simultáneo, tenemos que buscar reforzar nuestro esfuerzo con el de otros, es decir, unificarnos en nuestro pequeñísimo esfuerzo para no sentirnos aislados y abatidos en la apatía y en la desesperación, unirnos a otros. Y ese unirse a otros es pequeños grupos, son pequeños clanes, son pequeñas tribus, son pequeñas asociaciones, organizaciones, que ya tienen además una eficiencia más grande cuando responden en pequeños grupos. Y que se abocan a trabajar también en la limpieza de lo que es su entorno. Y su entorno puede ser un barrio, como me sucedió en el caso de ayer, que estuvimos en el pueblo de Vallecas con una asociación de vecinos que están trabajando precisamente en ese tipo de trabajo, y a los cuales les quiero mandar un saludo si están escuchando, porque realmente admiro su esfuerzo. Y también, una vez que eso pasa a ese nivel, ir creciendo, es decir, una vez que las organizaciones, los trabajos de barrios se realizan, trabajar por regiones, trabajar por naciones, trabajar por continentes, trabajar en todos los sentidos por ir tirando todos los muros y todas las fronteras que hasta este momento nos han separado y que son también parte de esa contaminación. Entonces, es lo que yo pienso, es un trabajo de limpieza desde nuestros basureros personales hasta el basurero planetario que hemos creado.
Y a punto de terminar ya, ¿cuál sería entonces el futuro? Quitándose otra parte negativa de los profetas apocalípticos que dicen que todo se va a destruir, ¿cuál sería el futuro visto desde esa otra visión de los nuevos guerreros de Acuario, del arco iris que han surgido, sí, que están trabajando para cambiar, infiltrados en la sociedad, en ese cáncer del propio planeta, desde tu punto de vista?
Desde mi punto de vista, que coincide también de nuevo con el de José Argüelles, y es parte de las coincidencias importantes que se están dando en estos tiempos, es que este es el tiempo, este momento, este fin de siglo, estos 20 años que tenemos delante de nosotros, del 2012 al 1992, lo que se llama un catún en los calendarios de los mayas. Este catún de 20 años es muy importante, para hacer ese trabajo de limpieza. Y ese trabajo de limpieza consiste, como te decía yo, en que en estos 20 años tenemos que buscar unificar las cuatro direcciones. Es decir, es parte de la leyenda indígena, es parte de la leyenda de los guerreros al arco iris, de que los humanos estamos hechos de maíz, y de que el maíz viene en cuatro colores, y que cada uno de esos cuatro colores representa a una nación madre: el amarillo, los orientales; el rojo, los indígenas americanos; el blanco, los pueblos europeos del norte; y el negro, los pueblos oscuros del sur. Que este es el momento en el cual esta gran separación de las cuatro direcciones tiene que unificarse en ese centro que es una quinta humanidad, que es una quinta especie, que es un quinto mundo y que es un quinto sol, y que corresponde precisamente a esa fusión en armonía que es la nación del arco iris. La nación del arco iris es la primera nación planetaria, la nación en la cual hay un respeto por toda la diversidad. Es un gran consejo en el cual los sabios de los pueblos más pequeños y de los más grandes tienen la misma palabra, el mismo derecho, el mismo voto, la misma responsabilidad, los mismos derechos. Un gran consejo de sabiduría que debería ser el que yo pienso debería regir los destinos de la tierra, cuando menos servir como cuerpo de consejo, de administración, de espiritual para la tierra. Y que en este gran consejo de la nación del arco iris, como decía antes, no podría ser excluida absolutamente ninguna de las naciones que desde los principios de los tiempos hasta estos nuevos tiempos han nacido, han surgido y existen sobre la tierra.
Y a punto de terminar, me gustaría leer de esa profecía que hemos citado antes, de la profecía india de Grace Barra. Dice: la nueva raza de humanos empezará a diseñar su nueva realidad de vida en este planeta como querían que fuera desde el momento en que llegaron de las estrellas. Ojalá que sea así.
Pues igual, lo mismo también espero, y hay que saber de que esa esperanza no se puede construir solamente con buena voluntad. Se tiene que construir también con actos, y que esos actos tenemos que empezar a darlos ya.
Alberto, te tenemos que dejarte con esa música que se llama Cosecha para el Mundo. ¿Sabes el tema? ¿Lo recuerdas? Te dejamos. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Un guerrero del arcoiris que nos ha demostrado que, de alguna forma, ha dejado ahí que los guerreros del arcoiris ya están en todo el mundo, y que simplemente, bueno, habrá que esperar a ver qué ocurre. Posiblemente seamos capaces de cambiar en esa segunda posibilidad el planeta, y que la vida siga o resurja con ese quinto sol.
Pues en la medida de que estos mensajes, esas visiones, a través de estos programas y a través de este tipo de trabajo que estamos realizando todos juntos, lleguen cada vez más a más y más y más gente, y que esos mensajes resuenen en el corazón y de veras en la acción de más y más gentes, pues estas profecías dejarán de ser profecías y leyendas y visiones para convertirse en la historia de nuestro futuro, es decir, la historia del próximo milenio.
Ojalá sea así, esperamos vivirlo. Mientras tanto, gracias por haber estado en España, en nuestro programa. Ojalá nos veamos en esa guarida del coyote, allí en México. Gracias.
Espacio en Blanco, una puerta abierta hacia otros mundos, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Eran los guerreros del arco iris, van a dar mucho que hablar. Y seguimos con temas especiales. Otro de los invitados favoritos es Javier Sierra, uno de vuestros, lo habéis pedido en multitud de ocasiones. Vuelve al programa, nos va a hablar de algo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, la desclasificación OVNI, como un síntoma de algo que tenemos que prepararnos. Dicen que están a punto de llegar. Escuchar lo que nos cuenta Javier.
Según informes secretos divulgados recientemente por los Archivos Nacionales de Inglaterra, bajo la Ley de Libertad de Información, controladores de tráfico aéreo y policías, entre otros, vieron algo que describieron como platos volantes extraterrestres, que en su opinión prueban que el ser humano no está solo en el universo. Los documentos que pueden ser descargados de la página de Internet de Archivos Nacionales cubren el periodo entre 1978 y 1987. Entre los textos figuran descripciones de extrañas luces en el cielo y de objetos sin explicación vistos tanto por el público como por elementos de las Fuerzas Armadas y la policía. En uno de ellos se narra con gran detalle la experiencia de un hombre que mantuvo contacto físico y psíquico con seres extraterrestres de color verde desde que era un niño. En otro relato se cuenta que un hombre de 78 años aseguró que un ovni se lo había llevado de paseo cuando estaba pescando. Más inquietante aún, en 1984, tres policías vieron un objeto no identificado en el cielo de Londres. Otro documento revela las experiencias de un grupo de clientes y empleados de un pub en la localidad de Tunbridge Wells, en el sureste de Inglaterra. Dijeron haber visto un objeto con luces verdes y rojas que se dirigía al aeropuerto londinense de Gatwick. Son algunos de los muchos expedientes secretos desclasificados por el gobierno británico. ¿Estamos acaso ante una nueva era de los ovnis?
Pues esa pregunta te hago, Javier. A ti que te interesa, como a nosotros, el tema de los ovnis. Parece que estamos ante una nueva era donde hay un montón de políticos militares interesados y pidiendo la desclasificación de toda esta serie de documentos secretos, como ha pasado por segunda o tercera vez en Gran Bretaña recientemente.
Sí, la impresión que yo tengo es que estamos ante una nueva era del tratamiento informativo de los ovnis, no exactamente del fenómeno ovni. Es decir, el fenómeno ovni sigue estando todavía en una fase, digamos, de baja intensidad. Probablemente se reactive enseguida y hay algún dato a ese respecto, pero sí del tratamiento informativo. La desclasificación de Gran Bretaña es muy sorprendente porque están aportando muchos datos, pero son datos del periodo álgido de los ovnis, años 70, 80.
Además, historias muy curiosas, como esas que hemos puesto aquí, alguien que estaba con extraterrestres de color verde, o sea, una cosa que dices, uff.
Sí, pero fíjate, Miguel, eso es muy curioso porque muchos pueden pensar que es insólito que las fuerzas aéreas o el MI5 se hayan dedicado a recopilar esa clase de datos, de informaciones. Nosotros sabíamos que eso se estaba produciendo, que esos interrogatorios estaban teniendo lugar, y nosotros lo hemos denunciado en el Espacio en Blanco hace ya años, y sin embargo nadie parecía tomarnos en serio. ¿Cómo se iba a encargar un agente del MI5 o un espía a recopilar esta clase de información? Pues sí, se han dedicado durante mucho tiempo y la prueba son estos expedientes que ahora están a disposición del público. Pero no solo son los ingleses, también los daneses están desclasificando información, también los franceses están poniendo sus archivos poco a poco a disposición de la opinión pública a través de Internet.
Los peruanos también, ¿no?
Los peruanos también han iniciado un proceso y todo eso se va a analizar. Eso quizá no sea malo dar la primera noticia ahora. Todo eso se va a analizar en un congreso internacional que se va a celebrar en Barcelona el próximo mes de julio. Gente de la esfera, digamos, de la investigación internacional del fenómeno ovni, no investigadores españoles, sino internacionales, casi todos ellos de habla inglesa, van a reunirse en Barcelona en julio, ya daremos más detalles, justo para investigar este asunto o para reflexionar sobre este asunto de la desclasificación mundial de información. Y además hay que estar pendiente a lo que puede venir en los siguientes meses. En Estados Unidos, en Washington, se está hablando cada vez más de que se van a abrir los archivos norteamericanos relacionados con el fenómeno OVNI, y eso sí que puede ser importante. Yo comenté este asunto en la ceremonia de hermanamiento entre Ágreda y Nuevo México, inspirada por la Dama Azul, con el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. ¿Por qué con él? Bueno, muy, muy sencillo. En Nuevo México está Roswell, tú sabes que el caso Roswell inicia la moderna era del secreto oficial sobre los ovnis, ese famoso accidente de julio del 47 de un supuesto platillo volante.
Paréntesis, ¿tú qué crees de ello?
Yo creo que se estrelló algo evidentemente no humano. Yo sigo defendiéndolo a fecha de hoy.
Vale.
Y le pregunté a Bill Richardson a ese respecto. Él sonrió, me dio una palmada en la espalda, me dice, hombre, alguien que conoce el tema Roswell también, ¿no? Y claro, le comenté a ese respecto, bueno, que yo sabía que Richardson había hecho peticiones al gobierno Bush para que desclasificara todo el asunto del caso Roswell, pero ¿qué pensaba hacer ahora que él era parte del gobierno? Él es demócrata, un hombre de confianza de Barack Obama. Se quedó como muy perplejo, pensativo, diciendo, claro, algo tendré que hacer. Y yo supongo que ese algo tendré que hacer es lo que va a ocurrir en los próximos meses, porque otro de los hombres de confianza del presidente Barack Obama es John Podesta, ha sido el que ha coordinado su oficina, digamos, de gobierno de transición entre el que ganó las elecciones el 4 de noviembre y tomó posesión el 20 de enero. Y John Podesta es un personaje absolutamente implicado en todo lo relacionado con el tema OVNI. Un fascinado públicamente sobre este asunto, ha hecho declaraciones muchísimas en Estados Unidos sobre este particular, defendiendo que hay que desclasificar los archivos nacionales vinculados a los no identificados. Y ahora que él forma parte del gabinete de Barack Obama, hay muchas razones para creer que esto puede ocurrir. Incluso hay una iniciativa que se llama Facts on Washington, por la que se trata de recoger al menos 1 millón de faxes, no de emails, de faxes que cuesta un poco más, ¿no? 1 millón de faxes a un fax determinado de la Casa Blanca de ciudadanos norteamericanos exigiendo esa desclasificación.
1 millón.
Y ya estamos muy cerca de esa cifra de ciudadanos norteamericanos que están enviando esos faxes. Así que sensibilidad hay, oportunidad política existe y actores políticos que puedan poner en marcha esa presión sobre el conglomerado militar, los tenemos con nosotros.
Yo creo que escuche junto a todos nuestros oyentes algo que últimamente estamos poniendo en el programa. Lo llamamos ultimátum, escucha.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? ¿De nosotros?
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
¿Te imaginas? ¿Conoces la película, supongo, Ultimátum?
Bueno, claro, Ultimátum a la Tierra, la nueva versión.
La nueva versión.
La nueva versión. Qué curioso también que Ultimátum a la Tierra, la versión original de 1951, la que dirigió Robert Wise, aparece en un momento importantísimo de la historia de los, entre comillas, platillos volantes, ¿no? Es el momento en que empiezan a aparecer los contactados, la gente que dice que ha establecido alguna clase de comunicación con seres que vienen de otros mundos, ¿no? Y ahora que volvemos otra vez a hablar de desclasificación, de abrir archivos antiguos, aparecen estos documentos británicos que hablan de esos contactos, etcétera, aparece de nuevo Ultimátum a la Tierra, ¿no? Yo tengo cierta sensación de déjà vu con todo lo que está sucediendo y evidentemente desde mi plataforma, desde mi situación, pues trato de no perder detalle y tener los ojos bien abiertos, ¿no?
Yo creo que es lo que hay que hacer en este tiempo, ¿no?
Hay que tener los ojos bien abiertos, pero también las mangas de la camisa remangadas. Es decir, yo creo que hay que ponerse manos a la obra y bueno, evidentemente estamos preparándonos desde hace muchos años para ello, ¿no?
Cada día
hay más gobiernos que están desclasificando esa información que tienen oficial, secreta, del mundo de los ovnis. Dicen que se están preparando para algo que nos llega. Nosotros vamos a estar ahí y queremos contároslo. Y para la segunda hora llegan nuevos invitados. Marilyn Rosner, ese personaje llegado de Canadá, una de las videntes más conocidas y famosas. Os hablaremos de casas encantadas y de mucho más. Y para mañana, todo un escándalo, escuchar.
Vamos a ver, yo quiero hacer antes una cosa. Yo no ataco por atacar las creencias de nadie. De modo que lo que hago, trato de hacer es, en voz alta, repensar mi fe y hacer pensar a mucha gente que está inquieta, porque hay gente que está tranquila. Dios los bendiga, pero hay gente que está inquieta, son muchos miles los que están inquietos. Dios no tiene hijos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tener hijos, eso es el argumento que yo doy en el libro. Tener hijos es una cosa, una terminología humana. ¿Las piedras tienen hijos? No. ¿La poesía tiene hijos? No. La electricidad, la velocidad tiene hijos? No. Tener hijos pertenece al reino animal. Dios no es un animal. Luego Dios no tiene hijos. Se puede llamar simbólicamente, la Biblia nos llama a nosotros hijos de Dios en unas cuantas ocasiones. Claro, es una cosa dicha así brevemente. Después habría que pulir todo eso.
¿La Virgen María, entonces?
¿La Virgen María qué? La Virgen María es un personaje dignísimo dentro del cristianismo. Hoy mismo los protestantes, por ejemplo, cayeron. Bueno, era una reacción, ¿verdad?, a la exageración en el culto mariano que hubo en el catolicismo, que a su vez fue una reacción también. Pero hoy mismo los protestantes se han moderado muchísimo en las críticas, diríamos, en la, no sé, algo que tenían como contra la Virgen, pero era más bien una reacción a que los cristianos la habíamos convertido en una diosa. No teníamos dios en el cristianismo y la convertimos en una diosa. Y la Virgen María, como madre de Jesucristo, naturalmente es una persona digna de todo el cariño y de toda la cosa. Ahora, alrededor de la Virgen María, no lo digo yo, lo dicen hoy día los grandes teólogos, que dentro del catolicismo, por ejemplo, Hans Küng, las cosas que dice sobre la Virgen María, y cómo hay gente que eso viene desde siempre, el Santo Rosario hasta la época de oro en española no se rezaba el Rosario, y el Santo Rosario hubo que esperar, creo que fueron 6 siglos hasta que apareciera el Ave María, la primera parte, y después todavía hubo que esperar como 2 siglos a que apareciera la Santa María o más. Y el Santo Rosario se empezó en el siglo XV a rezar. Antes no había tal cosa. Y hubo, ya te digo, como 6 siglos donde no aparecía nada de la Virgen. Nada. En todas las creencias y en la tradición.
¿La Santísima Trinidad?
Es una cosa clarísima que es un símbolo. La Santísima Trinidad quiere decir, Dios es trino, son tres y es uno, es uno y es tres. ¿Usted lo entiende? No. Pues es que es ininteligible. Porque una cosa clarísima es que el hinduismo tiene una trinidad, tiene dos trinidades, diría yo. Vamos a América y nos encontramos con que trinidades también. En la religión de Zoroastro tiene también una trinidad. Todas las grandes religiones, no las religiones anímicas así, de gente poco evolucionada, la religión practicada por gente evolucionada mentalmente imagina a Dios como algo.
No sé si le reconocéis, Salvador Freixedo, es jesuita, un personaje de lo más claro y de los más escandalosos que ha pasado por el espacio en blanco. Mañana, en la emisión número 100, celebrando esas 100 emisiones del Espacio en Blanco, estará con nosotros. No os lo perdáis, que os digo que va a ser atómico. Y si os habéis dado cuenta, por el Espacio en Blanco han ido pasando algunos de los mejores invitados en este programa recopilatorio de verano que estamos haciendo. Os estamos acercando de nuevo a ellos. Llega Marilyn Rosner, llegada desde Canadá, en unos momentos estará con nosotros. La mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos enseguida. Todavía nos queda una hora repleta de temas interesantes, y para mañana, como os digo, celebrando el programa número 100 con, entre otros muchos invitados, Salvador Freixedo. No os lo perdáis. Regresamos enseguida.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta, casi 60 minutos tenemos por delante para volver al mundo del misterio aquí en Radio Nacional de España. Y no olvides mañana la cita, el programa número 100, esa es nuestra cita, con un montón de invitados y con ese personaje que acabas de escuchar, Salvador Frisedo, algo que cientos de personas nos habéis pedido que trajéramos al programa. Y en este segundo tiempo, dos nuevas entrevistas, también tienen que ver con cosas que nos habéis pedido, sobre todo con ese personaje llegado de Canadá, considerado como una de las médium más inquietantes e importantes del planeta. Estará unos minutos con nosotros. Antes nos vamos a visitar unas casas extrañas, casas encantadas, ese es nuestro primer tema.
Que a veces cuando uno está tranquilo en su hogar, pueden ocurrir cosas. Hay gente a la que una cortina se le enredó en el cuello y pensaron que sería un efecto de la corriente, hasta que empezó a apretar y a apretar con fuerza. Otros creyeron que un ladrón habría entrado en la cocina, y al ir a comprobarlo, la puerta se cerró a sus espaldas, quedando a merced de un sangriento baile de cuchillos voladores. Son las historias que siempre reflejan las películas, y sin embargo, personas reales de carne y hueso dicen sufrir los efectos de casas encantadas.
Analizar qué es realmente una casa encantada es el objetivo de esta noche, y trataremos de descifrarlo en compañía de nuestro invitado. Un invitado que contará lo que sabe acerca de esos casos que, al parecer, ocurren en España.
Ahí estaba esa primera introducción, Jaume, un tanto dramática, ¿no?
Un poquito.
Pero a veces las cosas son incluso más dramáticas de lo que la imaginación plasma en las películas, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Uh-huh. Incluso en el caso de las casas encantadas en sí, ¿no? O sea, realmente las personas que no han visto nunca un programa de este tipo, una manifestación extraña de este tipo, pues bueno, tienden a no creer. Pero precisamente las personas que menos creen son cuando se encuentran con una problemática de este tipo los primeros en aterrorizarse, ¿no?
Cierto. Nosotros alguna vez, parte del equipo ha vivido algunas experiencias en este tipo de casas y son terroríficas. Ajá. Muchas veces. Supongo que tú tendrás más experiencia que nosotros porque te dedicas más de lleno a este asunto.
Estuve una época, durante un tiempo, que estuvimos investigando, pero muchísimo, ¿no? Uh-huh. El tema de las casas encantadas. Yo formaba parte de un colectivo en el que había una serie de profesionales que cada cual, pues, dentro de sus posibilidades, intentaba ayudar en el tema.
Sí. Sí, curioso. Estoy recordando que en este momento hay dos casos que nosotros tengamos localizados de casas encantadas que tienen realmente aterrorizado a la familia. Vamos a ver si podemos hacer algún tipo de acto para ayudarles.
Bueno.
Pero empezamos, si te parece, a definir qué es eso de una casa encantada.
Bueno, yo al hablar de casas encantadas realmente quizás no sería la palabra más correcta, ¿no? O sea, yo preferiría hablar, más que una casa encantada en sí, de una casa con infestaciones, una casa con impregnaciones o incluso una casa con cristalizaciones psíquicas. Lógicamente voy a explicar qué es todo eso, ¿no? Y cómo se puede entender. O sea, normalmente cuando existe una casa encantada o se supone una casa encantada, es víctima normalmente de lo que se llama una cristalización psíquica, un estado emotivo que se ha vivido en aquella casa de una intensidad tan grande que ha quedado impregnado allí como si fuera una fotografía, pero siempre es la vivencia de una persona o de unas personas que han estado allí. Uh-huh. Ahora, la mayoría de las casas encantadas no son tales casas. El problema reside en las personas que las habitan o en las personas que habitan cerca de esta casa, que de una forma totalmente inconsciente son los que provocan este fenómeno. Eso, incluso yo me gustaría poder afirmarlo, ¿no? Claro, ya sabemos que la ciencia oficial es un poco reacia reacia, ya lo decíais vosotros en la entrada del programa, ¿no? Y bueno, es lógico que sea reacia, ya que en el campo de lo parapsicológico los fenómenos no se pueden demostrar y medir en un laboratorio en un momento determinado. Es un fenómeno totalmente espontáneo y no sucede cuando uno quiera que suceda.
Es decir, que cristalizaciones, que es la primera definición que dabas, cuando se ha vivido algún tipo de acto fuerte o fenómeno fuerte en la casa.
O sea, la cristalización psíquica la podríamos dividir en dos partes, ¿no? Lo que llamaríamos impregnación y lo que llamaríamos infestación. La infestación es una vivencia emotiva fuertísima. Vamos a ver, el caso de un asesinato podría ser. O todo lo contrario, una emotividad positiva. El caso de una persona que tiene que casarse y está contentísima, una boda, ¿no? Puede impregnar aquella situación. Muchas apariciones se han visto, pues, novias, personas vestidas de novia en una habitación. Después está la persona que se está muriendo y está sufriendo muchísimo. Impregna con toda su fuerza esta reserva de energía psíquica, impregna la zona y la deja como prácticamente como si fuera una fotografía. Lo que ocurre es que personas sensibles consiguen verlo en algunas ocasiones, ¿no? Esta sería una de las muchas definiciones de una posible casa encantada.
Entonces, todo lo que vivimos en nuestras casas se queda ahí de alguna forma impreso en las paredes.
Exactamente. Lo que pasa es que hay cosas que se vienen de una forma pues más emotiva, ¿no? Y entonces se capta muchísimo más, la absorción es mucho más fuerte. Entonces, una persona que tenga algo de hiperestesia, una persona de hiperestesia, como la palabra dice, es todo lo contrario de anestesia, ¿no? Es una hipersensibilidad. Estas personas pueden ver cosas pues que la mayoría no ven. Entonces pueden considerar, si incluso, como creo que tenemos tiempo, te diré algunos casos o contaré algunos casos concretos que sucedieron, ¿no? Personas que han vivido este tipo de experiencias.
Pues seguimos definiendo, si te parece.
Bien, yo quizás, Miguel, si te parece bien, quizás las dos mejores formas de definir lo que es una infestación y lo que es una impregnación sería dando dos ejemplos reales, vividos.
Perfecto.
O sea, un caso de infestación, en este caso. Vamos con el ejemplo. Hace cosa de unos 5 años, en la ciudad de Barcelona, en la zona alta de Barcelona, en una calle muy conocida, una persona adquiere un piso de alquiler. No le dijeron nunca quién había estado antes ni quién había vivido antes en este piso. Es una mujer joven que se ha separado de su marido, entonces se ha buscado un piso y quiere hacer su vida pues totalmente libre, ¿no? Es una persona que tiene hiperestesia. Después ya hablaremos un poquitín de la hiperestesia, porque se da bastante en las personas que están en casas encantadas o notan la impregnación de estas casas encantadas. Esta persona estaba ya sensibilizada, la sensibilización que puede dar una separación, un trauma emotivo brusco, ¿no? Una situación vivida no demasiado buena en aquellos momentos. Estaba incluso un poquito, diríamos, alterada, depresiva. Bien, adquiere esta casa. Entonces, a partir de la primera noche, empieza a notar como unos lúgubres sonidos por el pasillo, como de alguien que se queja, y como si alguien se arrastrara. Eso es un caso totalmente real. Y, no sé, incluso en alguna ocasión esta persona ha venido conmigo y ha contado su caso ella directamente, ¿no? Entonces, esta persona empieza a notar desde el primer día que alguien se arrastra por el pasillo y que da unos gemidos, pero como muy tétricos y muy lúgubres. Cada vez con más claridad. Hasta que llega un momento que, bueno, o sea, es víctima prácticamente de un ataque de nervios, ¿no? Entonces empieza a preguntar en el vecindario. Hay que decir que era una casa antigua, una casa de más de 100 años casi. Empieza a preguntar en el vecindario, la vecina de arriba, la de abajo, y al final le dicen, mira, hija, es que aquí vivía un señor que falleció en unas circunstancias un poquito extrañas. Y entonces me cuentan que vivía un hombre solo, un viudo, un señor mayor de casi 80 años, que bien, un fin de semana, que prácticamente la escalera de vecinos quedó vacía porque todos iban pues a la sierra o se iban a la playa, este señor se encontró mal. Intentó pedir auxilio, y se ve que no consiguió llegar a la puerta. Al cabo de un tiempo, pues la gente, un señor que vivía solo, no se acordaban demasiado de él, pero empezaron a notar lo que ocurre muchas veces, por desgracia, un olor un poco raro en la escalera, ¿no? Entonces rápidamente pensaron en ese señor, que hacía días que no lo veían, llamaron a los bomberos, tiraron la puerta abajo, y entonces se lo encontraron cerca de la puerta, casi con la mano extendida, como si hubiera querido salir para pedir ayuda, ¿no? Realmente este señor, cuando estaba solo, esta emotividad que os decía antes, la vivió intensamente. Él veía que se estaba muriendo, veía que estaba mal, intentaba llegar a la puerta y no podía. Lógicamente esta carga, esta reserva psíquica, esa energía psi, salió e impregnó al máximo la zona. Eso sería una infestación. Lo que hizo esta amiga hiperestésica, con su sensibilidad, ver un hecho pasado que había sucedido allí. Ni más ni menos.
Hola.
Ese era el primer ejemplo, el primer caso para explicar uno de estos fenómenos. Hay más, ¿verdad, Jaume?
Exactamente, esa sería una de las explicaciones lógicas dentro de este tipo. Hay muchas más, por supuesto. Después está la impregnación, otro caso muy parecido. Una persona también que llega a un piso de segunda mano, diríamos, ¿no?, que ha estado evitado. Un piso muy grande, de la zona, pues, del ensanche barcelonés, y con varias habitaciones. Y esta persona llega, adquiere este piso. Entonces, un día, por la noche, va hacia el lavabo y ve, había un piano en la casa, y ve una señora anciana que está tocando el piano.
La ve físicamente.
Traslúcida. Ah, Era una señora como traslúcida que estaba tocando el piano, pero la ve, se lleva un susto tremendo, ¿no? Entonces, la ve, ella lo primero que piensa es que estaba medio soñando, una alucinación hipnopómpica, se había levantado de la cama para ir al baño. A la mañana siguiente, con el claro del día, lo ve, pues, de otra forma, ¿no? Lo que ocurre que en otra ocasión vuelve a ver a la anciana tocando el piano.
¿El piano sonaba o no?
Ella no notaba que sonara el piano, solo veía la imagen. O sea, el sonido no, en este caso no. Es un fenómeno también, ¿no? Que es un caso, si tenemos tiempo hablaremos de él, pero en este caso no se dio. Solo fue puramente visual, es lo que se llamaría una visión, ¿no? O si no, entraría dentro del fenómeno de evidencia, un fenómeno parapsíquico totalmente. Entonces ve esta imagen, y ya por segunda vez, entonces el mosqueo es más fuerte. Pregunta también en el vecindario y dicen, pues no sé, aquí vivía una señora muy mayor, igual murió, no sabían nada de ella, una señora muy solitaria, etcétera, tal. El susto que se llama es tremendo también. Cree que es el espíritu de la señora que había vivido en la casa. Pues no, la señora estaba viva. Lo que pasa es que la señora vivía en una residencia de ancianos. La buena mujer se había cansado de estar en un piso tan grande para ella sola, y como económicamente se lo podía permitir, pues había ido a una residencia, había puesto la casa en alquiler, mediante una casa de alquiler de fincas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí se pudo averiguar a la larga es que esta señora, desde que era una niña, era una solterona, y desde que era una niña había estudiado piano. Y entonces tenía por método aquello de hacer dedos para no perderlo. Cada día, a una hora determinada, la mujer tocaba el piano.
¿Tú crees que puede haber otras cosas?
Yo creo que sí.
¿Que pueden presentarse espectros, seres del más allá?
¿Por qué no?
En nuestro plano.
¿Por qué no? O sea, yo una cosa, de las pocas cosas que puedo, diríamos, bajo mi punto de vista, porque claro, es lo que volvemos, yo no puedo demostrarlo, ¿no? Y la gente tampoco tiene por qué creerme, por supuesto. Pero lo que he experimentado, y creo que es algo que tú también lo has experimentado bastante, que es el viaje astral. Entonces, yo que es algo que he experimentado y me he dado cuenta, al menos, que hay una individualidad que perdura cuando el cuerpo físico está aparcado, quizás perdura solo cuando hay la unión, el vínculo del cordón astral. Después, cuando se rompe, no sé qué ocurre. Pero bueno, perdura, y la mentalidad nuestra sigue, y pensamos y meditamos cuando el cerebro sigue allí, aparcado. Entonces pienso, ¿por qué no pueden haber otros planos? Estos planos a lo mejor están dentro de nosotros mismos, están fuera, es un macro-microcosmos, no sé. Pero hay otras frecuencias, pueden haber otras frecuencias, y lo que decimos siempre, ¿no? No podemos asegurar que existe, pero tampoco podemos asegurar que no existe.
Vamos a ver si nos cuentas ahora qué tipo de fenómenos se pueden dar en una casa encantada.
Bien.
¿Qué tipo de cosas ocurren?
Bien, yo, si te parece bien, haríamos un pequeño juego. Y entonces yo me gustaría, pues no sé, contar a nuestros oyentes cómo se actúa o cómo actuamos para saber si una casa está realmente encantada o no.
Perfecto.
O cómo actuábamos en aquel tiempo. Hay que tener en cuenta una cosa también, no sé, que se pierde mucho tiempo yendo a casas encantadas. Hay algo que también se conoce mucho dentro del campo de la parapsicología, que es el aura fabulatoria. Las personas a veces imaginan demasiado. Las personas a veces se alteran, se ponen nerviosas, se ponen histéricas, y entonces ven cosas allí donde no están. A veces simplemente son alucinaciones. O sea, lo que más ha engañado a ciertos parapsicólogos, entre comillas, de que una cosa está encantada, es un fenómeno puramente psicológico, que son las llamadas alucinaciones hipnopómpicas, ¿no? O sea, hay quien, claro, es que dentro del campo de lo paranormal, todos tenemos, sin querer, muchas veces, la tendencia de llevar los patitos a nuestra fuente. Yo me gustaría hacer un pequeño inciso y decirte, la primera vez que yo tuve una visión de este tipo, ¿no?, un fenómeno paranormal de este tipo, lo que es una aparición, en general, yo tuve hace muchos años una aparición de este tipo, que la viví totalmente. Entonces reaccioné muy mal, era muy joven, tenía muy poca experiencia y me asusté mucho, la verdad. Quedé en un estado totalmente cataléptico, no me podía mover, quería hablar y no podía. Todo aquello que yo pensaba que haría en el momento que yo encontrara una cosa de este tipo, no lo hice, como preguntar quién eres, qué haces aquí, etcétera, ¿no? Ya me había hecho un montaje, no falló, tuve miedo. De acuerdo. Entonces, de lo perdido saca lo que puedas. Yo intenté, pues, dar una explicación a aquello. Y me moví. me moví por los diferentes campos. Para mí fue positivo, porque me sirvió para de mucho, ¿no? Entonces hablé con un espiritista. Y el espiritista, lógicamente, me dijo que era el espíritu de algún ser querido, pues que no había dejado la casa o que me estaba rondando, que me quería dar algún mensaje. Muy bien. Hablé con un ufólogo y me dijo que probablemente sería algún visitante de esos de pie de dormitorio. Lo vi realmente en la cama, ¿no? Yo estaba echado en la cama y lo vi en los pies de la cama. Y que me preguntó, incluso como muy interesado, si me habían manipulado o si había tenido como sueños que estaba en una especie de camilla y me ponían... No. Y digo, yo solo vi pues esta individualidad que se movía de una forma muy sincopada, ¿no?
¿No nos has contado qué es lo que viste?
Bueno, sí. Lo que vi, ni más ni menos, fue una forma humana muy brillante, de un color blanco, y que se movía sincopadamente. Vamos a ver, quizás es el ejemplo más válido, porque durante mucho tiempo, cuando iba a una discoteca, se me ponía la piel de gallina, como se dice vulgarmente. Cuando los flashes de la discoteca, que se mueve la persona clac, 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 así sincopadamente, exactamente de esta forma se movió el personaje por delante de mi cama. Era totalmente blanco, era la silueta de un ser humano, parecía un ser humano, y se movía de esta forma. Se andaba clac, 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 sincopadamente y salió por la puerta. O sea que cruzó toda la habitación, con lo que el susto fue mayúsculo. Cuidado, esto yo lo viví, estaba viviendo una pesadilla. Entonces me desperté de golpe, y ¿sabes aquello que decimos cuando vivimos una pesadilla de uff, menos mal que estaba soñando?
Sí.
Pues en el momento que dije menos mal que estaba soñando, que estaba total, entonces lo vi.
Te encontraste con otro.
Sí. Otra cosa que hice, si no lo hubiera hecho habría sido un fallo, hablé con un psicólogo. Y el psicólogo me dijo que probablemente fuera una alucinación hipnopómpica. O sea, nosotros estamos durmiendo, tenemos una pesadilla en este caso, y un ruido, cualquier cosa, nos despertamos de golpe. Y entonces por unos momentos seguimos viendo. Es un poquito como el que mira una bombilla, cierra los ojos y por unos segundos aún la ve, ¿no? Sí. Y quizás era una proyección psíquica, o sea, de mis propias pesadillas en estos momentos. Yo ahora lo veo bastante tangible esto, ¿no? Quizás porque me interesa verlo así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya tenemos otra explicación. Ya, para seguir la juerga, por decirlo así, hablé con un monje místico. Un monje místico que vivía en Montserrat, en una cueva, ¿no? Me dijo que era el diablo.
El diablo.
Yo se lo respeté. Vale, o sea que cada cual me decía una cosa diferente. El parapsicólogo, en aquellos, es un señor que después fue profesor mío y que ahora ya está muerto, Roca Montañola, pues me dijo que probablemente era una proyección psíquica, que era producto de lo que él llamaba una ideoplasia, ¿no? Un pensamiento que se gesta en nuestro subconsciente en un momento determinado y que a través del sistema nervioso lo proyectamos fuera y lo vemos. También me pareció bastante razonable, ¿no? Pero entonces yo tenía una serie de explicaciones diferentes. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Coger la que me parecía mejor o la que más me gustara, ¿no? O quedarme con todas un poquito. Y quizás lo que hice fue esto. O sea, lo que sí aprendí a partir de aquel día fue a no dogmatizar. O sea, yo soy incapaz de dogmatizar, yo doy todo por bueno. Hay una causa, hay un efecto. Y en el campo de las casas encantadas, muchas veces sin saber la causa, como podíamos neutralizar el efecto, pues adelante. Nos quedábamos con las ganas de saber qué había sido, pero el problema se había solucionado.
Empezabas a contarnos cómo hacíais.
Bien, o sea, normalmente, y eso ya la experiencia con el tiempo te lo va diciendo, ¿no? Muchas veces es fabulación. Eran personas pues nerviosas, personas pues que a lo mejor habían conectado un programa de televisión o un vídeo y habían visto una película de terror. Entonces habían empezado a darle vueltas a la cabeza. Estaban solos en casa, oían pues un ruidito por el tejado. Entonces, a lo mejor era un ave nocturna o una lechuza, un búho, ¿no? Pero entonces empezaban a ponerse nerviosos. Cuidado, que esto puede ser el detonante del fenómeno paranormal. Un fenómeno paranormal creado muchas veces por nuestro propio cerebro o por nuestra propia mente. Entonces el estado emotivo es un poquito como la piedra que enciende el gas del mechero. El gas del mechero lo llamaríamos energía psi, energía psíquica. No sabemos de qué puede ser, a veces puede ser gasolina, a veces puede ser gas, es igual. Hay una sustancia determinada que la llamaríamos energía psíquica y después la emotividad. El miedo, como estado emotivo, puede ser la chispa que encienda esta carga energética. Si la persona no es muy sugestionable, si la persona pues es más bien de una vibración baja, pues esta persona, aunque chispe, sabes que no enciende casi nada. Pero a veces, si hay una sustancia cercana que es combustible a la chispa esta, entonces se enciende. Entonces, yo diría, de entrada, que la emotividad muchas veces nos puede llevar al fenómeno paranormal. Y cuando esta emotividad ya se ha disparado, esta psicorragia se ha producido, entonces ya por mimetismo, cada vez que te pones nervioso, cada vez tienes un fenómeno paranormal, que muchas veces es lo que decía el señor Roca Montañola, una proyección psíquica. una imagen que nosotros mismos forjamos, como el amigo imaginario de los niños, por ejemplo, que realmente lo ven. Uh-huh. Y entonces pues nos asustamos de algo que es una creación nuestra. Uh-huh. Cuando esta creación toma cuerpo, entonces es cuando lo llamaríamos ectoplasma, ectoplasmosis. Porque eso sí, es importante decirlo también, un ectoplasma analizado, o sea, analizando un ectoplasma, una cosa es importante. De entrada, el médium, en este caso el señor que provoca este fenómeno, tiene una hipoglucemia, una bajada de azúcar. Está comprobado. Y después, el ectoplasma, si hemos cogido un trozo de ectoplasma, veremos que el 80% de este ectoplasma está formado por glucosa. Y el resto por células muertas, cutícula, pedazos de piel, incluso aportes del mismo jersey de la persona. O sea que de una forma totalmente inconsciente, la persona le puede dar forma a algo que no es ni más ni menos que un pensamiento.
¿Se hizo esa prueba?
Sí, 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 sí. Es una prueba parapsicológicamente demostrada. Hay científicos que están totalmente de acuerdo y otros que tienen sus dudas, ¿no? Mm. También, eso ya lo sabemos.
¿Cómo explicar esa otra serie de fenómenos que ocurren a veces en las casas? Lo decíamos, sí, en esa introducción, ¿no? Hemos visto muchas películas, la película Poltergeist, que quizás sea un poco, bueno, llevar esto a un poco más allá, pero cuchillos que vuelan, objetos que van de acá para allá, puertas que se cierran.
Claro, eso, entonces, he sido testigo.
Supongo que habrás vivido.
No de cuchillos, pero sí de bandejas que se desplazaban, ¿no?
Sí.
Normalmente, bandejas que se desplazan, lo más normal, y tiene su lógica también, son los vasos que se rompen, sí, las piezas de loza, de porcelana. Los cambios, eso seguramente algún oyente lo estará escuchando y quizás me solucionamos, o ojalá fuera así, su problema, ¿no? Quizás no ha pensado en decirlo nunca, o quizás tiene miedo de decirlo, pero muchas veces hay alteraciones en el televisor, en la nevera, se estropea la lavadora. Eso es muy típico también de estos fenómenos. Lo más típico de la proyección psíquica, bueno, de lo que llamaríamos la psicorragia, es precisamente la alteración en todos los objetos del hogar que tienen que ver con la electricidad. Uh-huh. Y después, los malos conductores de electricidad, como es el cristal, por ejemplo. Uh-huh. Claro, a veces vemos un fenómeno típico poltergeist, de este duende burlón, ¿no? Vasos, uh-huh, que se rompen. Cuidado, hay un caso real, un caso concreto de una amiga mía, que cuando se enfadaba con su marido, emotividad, rabia, tensión, notaba que se rompían los vasos. Entonces decía, cuidado, eso no es otra persona, soy yo, porque eso solo ocurre cuando yo estoy enfadada. Entonces podemos decir que esta psicorragia, esta carga, esta energía es prima hermana de la electricidad. O sea, nosotros, no sé, nuestro potencial psíquico, nuestra corriente bioeléctrica, creo que son 10 vatios, o sea, es poquísimo. Pero bueno, es el detonante, es esta chispa que puede encender el resto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay una sobrecarga eléctrica, lo que sucede es que los aparatos del hogar entonces empiezan a funcionar mal, se rompen las bombillas, se funden, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esta podría ser una explicación de muchos fenómenos paranormales que se dan en casas, que la gente pues a veces los tiene aterrorizados. Después hay fenómenos mayores, que iremos llegando a ellos, ¿no?
Perfecto. Hacemos un mínimo paréntesis. El otro día nos contaban el caso de una persona que cada vez que iba a una casa, o incluso en su propia casa, siempre se daba un fenómeno muy curioso. Se estropeaba la lavadora, ajá, había inundaciones de todo tipo, se estropeaba la bañera, el grifo, etcétera. E incluso le daba miedo ir a casa de sus amigos porque sabía que iba a producir algún, claro, tipo de fenómenos. ¿Eso cómo se puede explicar?
Bien, eso ya no es una casa encantada. Eso sería una persona, en este caso, ¿no? Claro, esta persona, lógicamente, seguro que había pasado por unos casos muy concretos. O sea, siempre se ha dicho que cuando hay fenómenos paranormales en una casa, el detonante suelen ser personas que a nivel emotivo están un poco tocadas, gentes que han perdido un familiar, personas que están enfermas de gravedad, personas muy nerviosas, personas que han tenido un traumatismo agudo en la cabeza, ¿no? O sea, personas que han tenido un golpe fuerte en la cabeza, personas que han estado en coma. O sea, normalmente cuando mueves la caja, a veces cuando se apaga una luz se enciende otra. Incluso los púberes, los prepúberes, son personas que tienen cierta facilidad a sacar esta energía psi, esta energía psíquica. Y entonces, es lo que decimos, ¿no? Mira, la misma electricidad, la utilizamos, nos va muy bien, funciona, pero ¿qué es realmente la electricidad? Si nosotros miramos realmente qué es la electricidad, diremos que es una manifestación energética supuestamente producida por exceso de calor, choque de electrones, etcétera, etcétera, pero supuestamente producida. O sea que de hecho no se sabe muy bien aún qué es la electricidad. Es una manifestación energética. Y lo que estamos haciendo en el campo de los fenómenos paranormales es también una manifestación energética de nuestro propio psiquismo.
Ya. Hasta ahora hemos analizado un tipo, dice que hay fenómenos, nuestro invitado todavía más fuerte, los vamos a ver enseguida, un tipo de manifestaciones que la explicación es que el propio ser humano es quien las produce. Increíble que tengamos ese potencial, ¿no, Jaume?
Claro, o sea, bueno, ya es tópico, típico, ¿no? El decir que nosotros solo utilizamos un 8% de nuestra potencia psíquica, ¿no? Uh-huh. Claro, eso es un poquito comparable y ese es el gran problema de todo lo que tiene que ver un poco con la potenciación de la mente y los fenómenos paranormales, porque realmente yo siempre comparo nuestro cuerpo como si fuera un utilitario y nuestra mente como si fuera un motor de un coche de carreras, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, utilizamos solo un 8, quizás con un poco de suerte y potenciando nuestra mente utilizaríamos un 15 o en qué va, un 12, y eso iría bien porque este coche correría más, pero cuidado, no apretemos demasiado porque entonces este coche puede romperse y entonces eso significa psiquiátrico.
Ya. Sería increíble poder utilizar todo ese potencial que produce esa serie de fenómenos para otras cosas, para el bien del
país. Claro, ¿no? Claro que sí, o sea, en lugar de producir pues una serie de fenómenos que pueden ser fastidiosos y de una forma totalmente inconsciente, claro, esta psicorragia, que es la madre, diríamos, esta salida de energía psíquica de los fenómenos, entonces, pues bueno, podríamos canalizarlo de una forma mucho más positiva. Uh-huh. Y hay formas para hacerlo, y hay técnicas, ¿no?
Uh-huh. Me has explicado una serie de casos, insisto, que era solamente provocados por el propio ser humano. Hay más, ¿no? Mucho más fuerte.
Sí, y no, incluso la mente del ser humano puede provocar fenómenos más fuertes también.
Por ejemplo, ¿nos cuentas un caso en un minuto y medio?
En un minuto y medio, a ver, un caso rápido. Perfecto. Bueno, o sea, una persona concreta que... debido a un accidente de coche, es lo que decíamos, es una persona que tuvo la cabeza escayolada durante bastante tiempo, estuvo en coma durante bastante tiempo, y esta persona, una vez le sacaron la escayola, una vez ya estaba bien, ya se había recuperado, creían que se moría, pero se recuperó, entonces producía fenómenos del tipo, el fuerte llamaríamos el tipo psicapa, ¿no? El poder de la mente sobre la materia. Entonces esta persona doblaba metales, movía objetos, o sea, hacía levitar objetos en momentos determinados, no siempre, en momentos determinados, podía hacerlo perfectamente bien. Una persona joven, tendrá ahora unos 30 años, más o menos, y bueno, a partir de un accidente fuerte que tuvo con un 600.
Curioso.
Entonces es cuando vuelan los cuchillos, cuando se mueven las bandejas por el aire, ya no es solo que incides de una forma leve en las cosas más fáciles, como pueden ser los malos conductores de electricidad o los aparatos del hogar, sino unas cosas puramente físicas ya, ¿no? Es mover un objeto físico.
Uh-huh. Pero tú aceptabas al principio que se pueden dar otro tipo de fenómenos.
Por supuesto, o sea, yo creo que uno no debe cerrarse a nada, ¿no? Hay personas, incluso dentro de la misma parapsicología, una parapsicología que ellos llaman más cientifista, que, bueno, se mueven por otros caminos, ¿no? Dentro del campo de la física cuántica, la mecánica cuántica, el gas radón, por ejemplo, y la mayoría de fenómenos y les dan una explicación de este tipo. Cuidado, yo quizás hablo un poquito por la experiencia, no por nada más. O sea, y la experiencia me da a entender que la mayoría de los fenómenos paranormales que yo he conocido, cuidado que tampoco son tantos, tampoco serán tantos los fenómenos paranormales, es, por suerte o por desgracia, en este caso, la estadística nos ha dado a entender que están producidas por la mente humana. Esto no quiere decir que hay una serie determinada de fenómenos que pueden ser unas cosas totalmente diferentes, ¿no? Quizás sí que entonces tenemos que hablar de planos paralelos o de otros posibles planos de existencia.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y seguimos adelante con más personajes de lujo que han estado en nuestro programa. Marilyn Rosner ha venido varias veces, cada vez que viene la lía en el Espacio en Blanco. Con ella pasamos en este último viaje a nuestro país un pequeño rato y esto es lo que nos contó.
La muerte no es como muchos se la imaginan. Para muchos la muerte es algo parecido a un sueño sin sueños. Uno cierra los ojos, se duerme y no hay nada más. La oscuridad. Solo que el sueño concluye cuando despertamos a la mañana siguiente. En cambio, la muerte es para siempre. A muchos les espanta lo desconocido. ¿Qué pasará conmigo? Así tratamos de no pensar en la muerte. Pero en el fondo sentimos una vaga ansiedad y una confusa inquietud ante lo inevitable. Tarde o temprano, todos tendremos que enfrentarnos con ese misterio. La mejor forma de defendernos de ese más allá es creer que no existe nada más después de la muerte. Sin embargo, a cada uno de nosotros, de tanto en tanto, nos surgen otros pensamientos inquietantes. ¿Y si no es así? ¿Y si la muerte no es el fin? De la comparación de numerosos relatos de la gente que pasó la muerte clínica, se dibuja el cuadro siguiente de lo que ve el alma cuando se separa del cuerpo. Después de unos momentos indeterminados, en los que cesan todas las sensaciones, de repente se escucha que el médico declara que la persona ha muerto. Luego, él ve a su doble, el cuerpo inanimado que yace allí abajo, y ve cómo los médicos y las enfermeras tratan de volverlo a la vida. Estas imágenes producen en el hombre un fuerte golpe, ya que por primera vez en su vida, él se está viendo desde fuera. Al mismo tiempo, descubre que todas sus facultades de ver, oír, pensar, sentir, continúan funcionando normalmente, pero esta vez, independientemente de la envoltura externa. Se encuentra flotando en el aire, algo más arriba de la gente que está en el cuarto. El hombre trata por instinto de comunicarse, trata de decir algo, de tocar a alguien. Pero pasmado se da cuenta de que está separado de todos. Su voz no la oye nadie, su tacto nadie lo percibe. Con todo lo sorprenden los sentimientos de alivio, de paz y hasta de alegría. Percibiendo este alivio, el alma del hombre habitualmente no quiere volver a su cuerpo. En la mayoría de los casos de la muerte temporal, después de algunos momentos de observar lo que pasa, el alma vuelve a su cuerpo, y así los conocimientos sobre el otro mundo se interrumpen. Pero a veces ocurre que el alma viaja más lejos en el mundo espiritual. A ese estado, algunos lo describen como un movimiento en un túnel oscuro. Después de esto, algunas almas llegan a un mundo de gran belleza, donde a veces se encuentran con sus parientes antes fallecidos. Otros afirman llegar a un espacio de luz y se encuentran con un ser luminoso que irradia gran amor y comprensión. Algunos afirman que se trata de Dios, otros que es un ángel, pero todos coinciden en que rebosa bondad y misericordia. Otros, en cambio, caen en unos lugares tenebrosos e infernales, y volviendo describen seres repugnantes y crueles que vieron allí. A veces el encuentro con el misterioso ser luminoso es seguido por un repaso de la vida, en que el hombre comienza a recordar su pasado y evalúa moralmente todos sus actos. Después de esto, algunos ven un cerco o una frontera y sienten que pasándolo no podrán volver más al mundo físico. Todas estas son parte de las sensaciones, parte de ese viaje que, según dicen, realizamos justo en el momento de la muerte. Pero hay mucho más, Nuestra invitada nos dará más datos.
Mucha gente dice, en esa introducción hemos puesto un poco el camino que se sigue según los libros de Raymond Moody, ese túnel, a dónde vas, etcétera. Es cierto, y además tú decías que quizá la película que mejor ha mostrado lo que hay más allá de esta vida es la película Ghost.
The film Ghost shows the most of the time what you are experiencing.
My experience as a medium really is almost exactly what is shown in the film Ghost.
Mi experiencia como medium realmente muestra lo que podemos ver en la película Ghost.
You know, my first trip to Spain,
mi primer viaje aquí
was
a España,
with Raymond Moody,
fue con Raymond Moody,
and Swami Vishnu,
y Swami Vishnu,
and my husband, who is an Anglican priest,
y mi marido, que es un sacerdote anglicano.
In 1977. And just last year at our international conference in Montreal.
Y el año pasado en la conferencia internacional en Montreal.
Raymond Moody was still there.
Raymond Moody estaba allí.
See, every year we have an international conference where people come from all over the world.
Todos los años tenemos una conferencia con gente internacional viniendo de todas partes del mundo.
Doctors, scientists, psychologists,
doctores, científicos, psicólogos, terapeutas,
who have studied and are still studying,
que han estudiado y están estudiando, qué pasa después de ese cambio que se llama muerte, y cuál es realmente la forma de ese paso, de ese tránsito hacia la muerte.
You know, the most beautiful trip we're ever going to take is that trip when we move up out of the body.
El viaje más fantástico, más maravilloso que vamos a hacer es el viaje a través de nuestro cuerpo, más allá de nuestro cuerpo.
You know, as I always say,
como yo siempre digo,
when we're going to visit another country,
cuando vamos
another culture,
a ver otra cultura, otro país,
we always try to ask, what is the weather like?
Siempre intentamos preguntarnos, ¿cómo va
what
a ser?
Happens?
¿Qué tiempo va a ser? ¿Qué va a pasar?
We're all on a trip.
Y siempre estamos en un viaje.
Every step is one step closer to crossing that veil.
Y cada uno de los pasos que damos es un paso cercano a ese velo que nos está esperando,
every
aquello que nos espera.
Is one breath closer to going to the other world.
Y cada uno de nuestros suspiros, cada vez que inspiramos, es algo cercano también al otro mundo.
We need to find out what that other world is like.
Necesitamos conocer cómo va a ser ese otro mundo.
And also how to die consciously.
Y también cómo vamos a poder morir conscientemente.
Eso tratamos esta noche, de que nos dé respuestas. Pero ¿por qué en este mundo nuestro occidental se tiene tanto miedo a la muerte?
Why are we
people
so afraid?
Are afraid because they do not understand the process.
La gente tiene miedo porque no entiende el proceso.
You know, the mystery of death has been from the beginning of time.
El misterio de la muerte ha estado ahí desde el principio de los
and
tiempos.
And people have heard all kinds of stories.
Y la gente ha oído todo tipo de historias.
See, you cannot understand death if we are looking at it only in this materialistic way.
No puedes entender la muerte si solamente te centras en este mundo materialista, este mundo material en el que nos encontramos.
We have to understand the whole energy frequency system.
Tienes que encontrar la respuesta en toda la energía que se mueve alrededor.
So people are very much afraid. First of all, they think that they're going to burn in hell.
La gente tiene miedo, sobre todo porque primero, lo primero que piensa es que va a quemarse en el infierno.
Some people think they're going to dissolve into nothing.
Algunos se van a pensar o piensan que se van a disolver en la nada.
Some people think they're going to wait in the grave until one day the trumpets blow.
Algunos piensan que van a estar esperando en la tumba hasta que las trompetas
Some
suenen.
Some people think they will be separated from their friends and loved ones forever.
Algunos piensan que van a estar separados de sus seres queridos para siempre.
So these thoughts are very frightening.
Estos pensamientos son realmente, pues da mucho miedo.
But if we know the truth,
pero si sabemos la verdad,
that when we die,
que cuando morimos,
and we go through what is called a tunnel, it's not really a tunnel at all.
Y pasamos por ese túnel que no es realmente un túnel.
It's as the spirit moves up out of the body, it comes in a very quickened way.
Eso es algo así como que el espíritu recorre nuestro cuerpo en una forma de espiral.
And there is a light.
Y hay una luz.
And there is a celebration ceremony for the person who dies.
Hay una celebración realmente para esa persona que acaba de morir.
No one ever dies alone.
Nadie muere solo.
Never, never, never.
Nunca, nunca.
We're born with a group of spirit guides.
Hemos nacido con un grupo de guías espirituales.
And their destiny, their karma, is to help us in this life as we live on this earth.
Y su destino, su karma, es ayudarnos a que podamos vivir en esta vida.
And when we cross that veil, those spirit guides help us.
Cuando cruzamos justo esa franja, esos guías espirituales nos ayudan a llegar al otro lado.
And they help us go to the light.
Nos ayudan a llegar a la luz.
Of course, when we're going toward the light,
por supuesto, cuando traspasamos la luz,
we are aware of everything that is happening on the earth.
Nos damos cuenta de lo que está sucediendo en la tierra.
The people who are crying,
las personas que están llorando.
And what we're trying to say as spirit,
y lo que nos está diciendo o nos está intentando decir el espíritu.
Look, I'm here.
Lo que nos intenta decir es, mira,
and
estoy
that's
aquí.
Why we sometimes hear sounds.
Y eso es por lo que nosotros a veces, y pues
sometimes
hace el movimiento con las manos,
voice,
estamos escuchando
sometimes
los sonidos.
O
las voces.
Sometimes a touch on the face.
A veces es como un viento.
Sometimes a flash of a light.
O como si alguien nos tocara la cara o el flash de una luz.
Sometimes a light goes on, sometimes a television goes on or off.
Si la luz se encendiera y se apagara.
But of course the grieving process, the bereavement is for us, not for the spirit.
Pero el sufrimiento o ese proceso es para nosotros y no del espíritu.
You know, when we are close to someone here on the earth,
cuando estamos cercanos a alguien cercano aquí en la tierra,
and when we say goodbye for a week or a month or a year,
cuando decimos adiós por una semana, por unos días, por un año,
of course we miss the physical presence of our friends, our loved ones.
Por supuesto que echamos de menos la presencia física de esa persona, ese ser querido.
So when someone goes into the spiritual world,
por supuesto cuando alguien llega a ese mundo espiritual,
of course we miss their physical presence.
Claro que vamos a echar de menos la presencia física.
So the grieving process is not for the spirit, it's for ourselves.
O sea que nuestro sufrimiento, ese procedimiento va a ser para nosotros, no para el ser espiritual.
But when we know that we know that we know that life is eternal.
Pero cuando sabemos realmente, cuando de verdad conocemos que la vida es eterna.
That when we send a thought to the spirit hears it.
Y cuando sabemos que estamos enviando un pensamiento al espíritu y el espíritu lo recibe.
And when the spirit sends a thought to us, we can learn to hear it, to sense it, to see it.
Y cuando el espíritu nos envía de nuevo también ese pensamiento, nosotros lo estamos recibiendo.
You see, in the spirit world there isn't time and space like there is here.
En el mundo espiritual no hay tiempo y espacio como lo hay aquí.
Yeah. So when they give us the thought,
o sea que cuando ellos nos dan un pensamiento,
it can come as a symbol.
Puede venir con forma de símbolo.
You can walk into a store.
Puedes ir a una tienda.
And all of a sudden you hear music playing.
Y puedes estar escuchando en ese momento una canción,
and
una música.
And the song that's playing,
esta canción que está
could
sonando,
could have been the favorite song of the dead person.
Puede ser la canción favorita de esa persona que acaba de morir.
So that's how you know that person from spirit is visiting.
Así es como sabes que esa persona está visitándonos.
You see, the spirit world is all around us.
El mundo espiritual está alrededor de nosotros.
It's not up there or down
there.
No
está arriba o abajo.
Espacio en blanco.
Esta noche con Marilyn Rosner, aquí en Radio Nacional de España. Cuando uno muere, ¿dónde va?
When you die, where do you go?
Into another realm.
Vamos a movernos hacia otra dimensión, hacia otro lugar.
You see, in the spirit world, there are spirit schools.
En el mundo espiritual hay escuelas de espíritus.
For people who die, who are very sick and very afraid.
Para personas que acaban de morir y que están muy enfermos o que están que tienen mucho miedo, y ellos van a un hospital para este
and
tipo de personas.
And usually after a period of rest in the spirit world.
Y generalmente después de un tiempo en el mundo espiritual.
We carry on our work.
continuamos con nuestro trabajo.
The spirit world is a very active world.
El mundo espiritual es un mundo muy activo.
Los niños, decías antes, que son capaces de ver a esos espíritus.
Children can see these spirits.
¿Cómo podemos hacer para que no pierdan esa facultad? Nos preguntan.
How can we do for them to that is, not lose this
That is such an
ability.
Important question.
Es una pregunta muy importante.
As I said, we're all born with this gift.
Todos hemos nacido con este don.
And you see, if we understand sleep research,
si entendemos las investigaciones sobre el sueño,
we realize that young children are in the altered state when they're sleeping much more than adults are.
Nos damos cuenta de cómo los niños están en esa otra dimensión, en el ultra sueño, mucho más que los adultos.
Actually, they're in what we call an altered state of consciousness.
Otro estado de conciencia.
Otro estado de conciencia.
Yeah. So, when the children are very young,
cuando los niños son muy pequeños,
they are in and out of this world quite naturally.
Están de manera muy natural dentro y fuera de este mundo.
By the time we're 4 years of age,
y cuando tienen sobre 4 años aproximadamente,
we become closer and closer to the earth vibration.
Nos acercamos de manera muy profunda a este tipo de vibración.
So it's important through music,
es importante que a través de la
theater,
música, a través del teatro,
drama,
del drama, la dramatización,
exercises,
y diferentes ejercicios,
to help the child maintain, retain this natural gift.
Ayudemos a los niños a mantener y retener este don natural.
Hay mucha gente que quiere comunicarse con seres que han fallecido. Atentos, escuchen esta introducción y vamos a intentar que Marlene nos ayude a ello. Yo soy uno de ellos, de los que quiere comunicarse.
Durante siglos, la humanidad ha estado en constante contacto con las almas de aquellos que dejaron la Tierra. A través de la historia de la humanidad, tenemos conocimientos sobre multitud de relatos que nos describen tales eventos. En determinadas épocas de la historia, incluso se prohibieron esas prácticas, dando lugar a una cruel persecución hacia aquellos que decían comunicarse con los muertos. Transcurridos siglos, entramos en un momento donde hay un boom en relación con los temas espirituales. Este boom hace que se hable abiertamente del tema en multitud de programas de radio y de televisión, y que en las revistas los espíritus y los fenómenos paranormales sean el tema central. Pero, ¿qué son los espíritus? ¿Qué es una médium? ¿Qué es la mediumnidad? Los espíritus son las almas de los hombres despojados de su envoltura corporal. El médium es aquella persona capaz de sentir a los espíritus en mayor o menor grado. Y la mediumnidad es la capacidad de comunicarse con los espíritus. Según dicen, todos somos médiums, pues todos de alguna forma somos capaces de sentir en algún momento de nuestra vida la presencia de esos seres del más allá, esos habitantes de la nada. Muchos afirman que esa nada se convierte en una puerta que abre una esperanza. Afirman que la vida continúa más allá de la muerte y por tanto los lazos no desaparecen con la muerte física. A través de múltiples experiencias, se ha constatado que existe una relación entre los dos planos, el físico y el espiritual. parece que una vez que partimos de esta vida, continuamos con nuestros afectos, virtudes y defectos, y encontraremos la paz o el desequilibrio según nuestro nivel de conciencia. Hay incluso quien afirma que a través de los médiums podemos entrar en contacto con los fallecidos. Existen diferentes tipos de mediumnidad: psicografía, psicofonía, videncia. Gracias a todas ellas podemos obtener comunicaciones de los espíritus que nos rodean. Esta noche, en nuestro estudio, tenemos a una experta, una persona que canaliza todas estas energías para poder establecer el contacto. En su compañía pasaremos los próximos minutos.
Pues vamos rápidamente a intentar aprovechar el tiempo. Marilyn, ¿es bueno tratar de conectar con los espíritus, con la persona que haya fallecido?
It's good to have a connection with the people who are dead. It's excellent and very important both for the spirit and for the person on earth.
Es excelente y muy importante tanto para el espíritu como para la persona que está en la tierra.
Para mucha gente que ha sentido la pérdida de alguien, algún familiar, es muy duro esa pérdida.
It's very hard for a person who
y muy difícil, no saben cómo poder hacer.
A person who is beside.
En alguna parte he sentido que decías que el amor continúa después de la muerte, es un hilo que no se pierde.
Pero, love continues after death.
¿Qué se podía decir a esa gente que ha perdido a alguien cercano?
What would you say to a person who has just lost someone?
First of all, to say that death is hard.
Lo primero que quiero decir es que la muerte es muy dura para la persona en la tierra.
But that we come with a certain number of breaths.
Pero vamos a superarlo con una serie de respiraciones.
And when the breaths are over, we have to go.
Y cuando esas respiraciones se terminan, nosotros
But
nos tenemos
we're
que
not
ir.
Far away.
Pero no estamos tan lejos.
We're just in a different energy.
Estamos en diferente energía.
So we encourage people to communicate.
Animamos a las personas a comunicarse.
And the first thing the person wants to do when the person dies,
con esas personas que, bueno, pues realmente acaban de morir,
is to say, look, I'm here, I'm here.
Lo que tenemos que decir a esas personas es, estoy aquí, estoy aquí.
The communication from a loved one,
la comunicación con aquellos a los que queremos,
is really what gives the person on the earth that sense of peace.
Es lo que realmente nos da a las personas que estamos en la tierra la sensación de paz.
¿Y por qué lo presentan las películas y en la literatura como algo así de mucho miedo?
And why
cuando entras en contacto.
Literature are showing us
because they do not understand the truth of the spirit world.
Porque no entienden realmente lo que es la verdad del mundo espiritual.
Anyone who understands the truth of the spirit world,
cualquiera que entienda la verdad sobre este
is
mundo,
not afraid.
No tiene miedo.
And these movies which talk about spirit in a frightening way,
y estas películas que hablan sobre el miedo y les meten
what
miedo,
the imagination is.
Indica cómo, hasta qué punto puede ir la imaginación.
And fear of guilt and fear of what they've heard.
Y el miedo sobre la, bueno, pues lo que nos pueden hacer o incluso cómo nos podemos sentir de culpables.
The spirit world is a world of love.
El mundo espiritual es un mundo de amor.
It's a world of light.
Es un mundo de luz.
And the spirit tells us,
y los espíritus nos cuentan,
we are not dead,
que no estamos muertos,
there is no death,
que no hay muerte.
Lección la que nos dejaba Marilyn Rosner. Por ahora nos vamos a toda prisa. No olvidéis el programa de mañana, 100 emisiones del Espacio en Blanco, y va a ser único con Salvador Frisego y otras muchas más sorpresas. Disfrutad el verano de la radio aquí en Radio Nacional de España y no olvidéis nuestra cita mañana a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Cuidaros, nos vemos.